Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI. Muy buenas tardes, bienvenidos en este viernes caluroso, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Con gusto saludamos a todos aquellos que nos escuchan, ya sea de la vía tradicional, a los que nos escuchan pues por el dial, o aquellos que nos están acompañando vía internet con esto que es la tecnología, precisamente el grandísimo pretexto y el amorosísimo tema que cada viernes a las 4 de la tarde tocamos aquí en Radio Educación. Yo soy Laura Viadas, Pedro.
¿Qué tal, Laura? Yo soy Pedro Reyes. Sí, con mucho calor, ¿Quién entiende el clima de la Ciudad de México? Parecía que ya se nos venía el frío y...
Yo cargo maleta. O sea, sí. Yo siempre ya cargo maleta con suéter, chamarra, pants. Digo, por aquello de las recochinas dudas, ¿verdad? Es lo bueno de que en esta ciudad, por colonia, nos cambien el clima. Pero bueno, también hay climas muy extremos en el resto de la República Mexicana, lo cual lamentamos también muchísimo, porque siguen haciendo los estragos, aunque no es parte de la tecnología. Me parece que también sería un tema muy interesante, si no en las nuevas tecnologías aplicadas a lo que es el medio ambiente, sí, cómo la tecnología desde hace mucho tiempo fue precisamente una ciencia exacta la que empezó a señalar que íbamos a tener graves problemas, y esos graves problemas ahora son estas evidencias de los cambios climáticos. Pero bueno, nuestro experto en cabina, Ángel Buendía, ya está haciéndole clic, 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 clic a eso que escuchan. Es precisamente nuestra conexión a Twitter. Ángel.
Laura, ¿cómo estás? Pedro, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, a todos los que nos escuchan. Y bueno, hoy tenemos un programa amplio.
Sí.
Amplio.
De amplio espectro.
Como sí. Todos, ¿no?
Como todos y cada uno de ellos, efectivamente. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar también para darle las gracias a todos aquellos que durante la semana nos siguen por medio del Rincón del Ornitorrinco, que descargan los programas, que van descargando también todas las ideas y todas las propuestas. Muchísimas gracias. Por favor, continúen haciéndolo, porque este programa se hace desde esta cabina y desde ese otro lado, desde el gran ciberespacio, que es hasta donde queremos llegar. Comuníquense con nosotros, estamos completamente en vivo. Pedro.
41-55-1060 y 01-800-080-1060. Los teléfonos en el interior de la República. También, por supuesto, Ángel, como ya lo mencionó, Laura va a estar en el Twitter, en twitter.com/1060interfase, es decir, 1060 interfase con S, o bien @1060interfase. Así que estamos esperando todos sus comentarios. El tema de hoy, antes de ir a nuestro primer bloque, es artistas y la tecnología, y precisamente va a estar uno de ellos con nosotros.
Un gran artista y además un gran artista mexicano. Ciertamente este es un tema que hemos ido abordando, lo abordamos de lo general en su momento. Yo recuerdo, Ángel, Pedro, que bueno, el general era qué tanta ventana les daba, qué tanto escaparate les daba a las producciones independientes o a las no independientes, a los artistas incluso muy grandes, el poder utilizar el ciberespacio, ya fuera para darse a conocer, para vender, o incluso, que es parte de lo que vamos hoy precisamente a convivir con Pedro Komnik, porque él tiene vivencias impresionantes de eso, que es cómo se da el contacto también directo con los artistas. Así que el tema del día de hoy, la red y sus aplicaciones, esas opciones que tenemos para voltear y encontrar todas las alternativas artísticas con un mexicano, con Pedro Komnik.
Mucho. Pero de música digital también estaremos tocando.
Mucho de música digital, porque evidentemente, bueno, parte de todo esto es que cuando pone uno cualquier cosa, hasta una coma, ¿verdad? Pone uno una coma en el ciberespacio y alguien por ahí decide que le pone 3 puntos, alguien más agrega otros 2 puntos y entonces terminamos haciendo de una pequeña creación una gran creación. Así que no se vayan, continuamos. Esto es Interfase aquí en Radio Educación. En este 2010, la venta de música digital llegó por primera vez a ser el 27% de todas las ganancias de la música, convirtiéndose así en más de un cuarto de la venta de canciones a nivel global. Llama la atención también el crecimiento que ha tenido el sector en los últimos 5 años. Así, mientras en el 2005 había menos de 50 servicios en línea con solo 1 millón de temas en el catálogo, Hoy la cifra ha aumentado a más de 400 servicios y 11 millones de tracks disponibles a comprar o escuchar. Pues sí, ese es el tema el día de hoy, las artes y la manera en la que el ciberespacio ha ido abriendo ese gran universo para llegar a, de verdad, ahí sí podría ser textual, hasta Timbuktu. Las artes que son concebidas como los lenguajes generadores de mensajes para transmitir cultura. Finalmente, la obra, pues bueno, siempre va a llevar implícito el marco cultural, una educación social donde es gestada un autor, un origen y ese mensaje. Después, ¿cómo se transmite a la sociedad? Las sociedades inmediatas son las que lo recibimos. Sin embargo, ¿cómo se ha dado para poder abrir este amplio espectro? Pues ese es un gran, gran fenómeno en cuanto, no solamente, por supuesto, a las herramientas de la tecnología para estudiar, como lo veíamos la semana pasada, como lo escuchábamos la semana pasada con esto que es el e-learning, sino también para disfrutar. A ti, Ángel, ¿eso te gusta? ¿Te gusta poder o acostumbras echarte clavados a buscar nuevas músicas o nuevos artistas?
Pues sí, de hecho, parte del éxito de muchos servicios, no solo en audio, digo, no solo en música, sino también en video, es parte de eso. Muchos servicios han literalmente fundado su éxito en las sugerencias, por ejemplo, en un sistema de sugerencias que tú le puedes decir a me parece que, por ejemplo, Pandora o Spotify son servicios de música, en los que tú le dices, a ver, esta canción, por ejemplo, me gusta mucho. Échame todo lo que tengas que se parece a. No importa de...
Que se parece.
Que se parece. Todo lo que sea más o menos similar a eso, que me gusta mucho, venga. Ajá. Y pues, por supuesto, parte de la diversión, digamos, de estar buscando en esos servicios, es, bueno, a ver qué me hallo, ¿no? Qué novedades me encuentro. Pero eso es, digamos, solamente parte, un fragmento muy pequeñito de todo esto.
Yo podría ahí confesar algo, porque la siguiente, por supuesto, te toca a ti responderla, Pedro. Tú bajas música por internet, buscas grupos o artistas por internet, pero fíjense, yo les voy a contar una anécdota también en algún momento, de verdad, por una cuestión meramente de curiosidad, hay una canción maravillosa que es What a Wonderful World. Y este tema de Louis Armstrong a mí me parecía una cosa maravillosa porque yo tenía esa versión. Curiosamente, Pedro Kominick hace también después una versión de esta canción y, por curiosidad, exactamente eso que acaba de comentar nuestro experto en Camina, Ángel Buendía, yo entré y quise ver cuántas versiones podían existir de What a Wonderful World. Bueno, fue de verdad es una experiencia, vaya, no es porque si sepa uno o no de tecnología, es que se abre ahí y ahí se da uno cuenta de qué tan inmenso
es. Es tu forma de llegar a lugares que antes, bueno, ni idea, ¿no? O sea, hay versiones en allá arriba, en línea, de canciones como What a Wonderful World o, bueno, qué sé yo, inmensa cantidad de covers que se hacen. Y es tu forma de conocer grupos que ni siquiera sabías que existían del otro lado del mundo. Y es parte de esta convergencia, combinación y de compartir música de todos los que se dedican a crear, a difundir contenidos. Ahora también, platicaba yo con Ángel que esta semana se estaban gestando rumores sobre la creación de Google Music. Que es como, bueno, una gran competencia sobre todo al iTunes de Apple. ¿Qué has escuchado tú, Ángel, de este nuevo software?
De hecho, no es un software como tal, es un servicio más que Google ofrece, así como el correo, el reader, los documentos, mapas, todo eso. Sí, es una, supongo que intenta hacer una competencia de iTunes en el sentido de que, pues bueno, Google tiene la gran ventaja de que puede ofrecer una gran cantidad de música licenciada, ajá, es decir, legalmente, sin ningún problema, para todos sus usuarios. Esto es un tema recurrente cuando se habla del tema de música en línea, ¿no? El asunto de los derechos de autor, de los derechos de copia, además, que es un problema que no ha sido resuelto.
Me parece que el país que mejor resuelto tiene eso es España, ¿no? Precisamente haciendo la tarea, como bien dice Ángel Buendía, para este programa yo estaba revisando que, bueno, que España está muy avanzado, sobre todo para el registro tiene muy claro el registro de cuánto se descarga, cómo se descarga. Hay artistas incluso en España que por lo que ayer leía yo de lo que estaba investigando, incluso han decidido que ellos no, el hecho de la regalía no es una cuestión en la cual quieran meterse, ¿no? Los derechos de autor se mantienen, pero la regalía es distinto, porque además hay que ser como muy exactos en esto, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, aunque parece igual.
Sí, es un tema muy complejo. Ojalá en algún momento tengamos un programa pues solito para poder discutirlo.
Que no nos va a llevar tampoco mucho, como bien dices, Ángel, porque cada país tiene, digo, nosotros tenemos en México pues la Sociedad de Autores y Compositores como tal, que funciona con determinados reglamentos. Sin embargo, al ser tan novedoso, aunque no lo sea, ¿no? Estamos hablando de más de 10 a 15 años que tendríamos que haber empezado a revisar eso. ¿Qué es lo que me llamaba la atención en España, en el caso de España, que son los AI, que es AM? ¿No? O sea, la asociación que ellos tienen, la asociación de música que tienen, ellos tienen muy claro y lo que hacen es directamente con el artista. Y los artistas acuerdan cuánto y cómo es realmente si se va a cobrar por ese derecho de autor. El derecho de autor no se pierde. Lo que ellos deciden es, bueno, si van a estarme descargando de cualquier manera, que me sigan descargando. Los promocionales, por ejemplo, los videos promocionales de las grandes compañías disqueras, que en YouTube han encontrado la gran mina de oro, ¿no? Que te dejan ahora descargarlo. Y dice claramente, es video oficial, entonces no tienes problema, puedes descargarlo, puedes traerlo y nadie te va a decir nada. No hay ningún tipo de piratería, no hay ningún tipo de entresijo en el entrefijo, como dijeran por ahí en mi pueblo. Pero bueno, volviendo al tema de esto que es el gran espectro de lo que se puede encontrar de artistas, de lo que se puede encontrar de creación, les recordamos, por favor, tenemos todavía este margen de tiempo para seguir recibiendo las propuestas artísticas de lo que se esté creando, lo que tú estás creando, lo que ustedes estén haciendo, ya sea pintura, música, poesía, de todo un poco, aunque me peles los ojos, también la poesía, ¿por qué no la poesía? Por supuesto, claro, y si no la graban ustedes, la podemos grabar nosotros, ¿no es cierto, Pedro?
¿Por qué grabada?
Porque es más fácil ponerla en un podcast.
Venga, ahí va una razón tecnológica del señor Ángel Buendía.
Sí, y una razón técnica de este lado sería que la creación artística tiene mil formas de vestirse. Y en este caso, el nuevo canal, eso es lo que va a hacer, va a vestirlo. Por favor, Ángel, la dirección.
Es estación.mx, es el proyecto, esta idea que tenemos desde hace algunos meses, que ya ha estado empezando a recibir sus primeras participaciones, pero todavía falta, todavía hay mucho espacio, hay muchos temas, deportes, noticias, tecnología, medio ambiente, cuidado de los animales, cocina, lo que ustedes
cocina,
deseen.
Por favor, cocina.
Cocina, ¿te gusta cocinar?
Bueno, también nos vendría bien un podcast de coctelería, de bebidas,
claro,
por ejemplo.
Por supuesto.
Eso estaría muy interesante. Restaurante, lo que sea. Es decir, la única limitante es lo que ustedes quieran y puedan hacer. Hace unos días, me parece que fue el viernes pasado, subimos un video al Rincón en línea, que era interesante porque era un video, un cortometraje de unos 10 minutos, muy bien hecho, pero hecho completamente con software gratis.
¿Qué?
O sea, absolutamente todo lo que ven fue hecho con software gratis. Y eso, es lo mismo que aplica aquí. Ustedes no tienen que invertir más que un poco de tiempo y energía, las herramientas están ahí.
Y toda su creatividad.
Exacto. Las herramientas ahí están disponibles a todo. No hay ningún obstáculo para no hacerlo, más que el entusiasmo que le puedan poner. Y aquí la idea es presentar un canal, un lugar donde puedan presentar todo eso. Así que, bienvenidos.
Y, por ejemplo, todo ese conjunto de software gratis a toda la gente que se quiera animar.
¿Cuál recomendarías?
¿Qué ejemplos son de esta creación que se hizo con puro software gratis? ¿Qué se utilizó?
Todo, desde el software para animación 3D, por ejemplo, que es un software que se llama Blender, que es muy famoso, que de hecho la fundación Blender fue quien patrocinó, o por lo menos publicita este video, difunde este video. Programas de gráficos, GIMP, por ejemplo, que también es muy famoso en las esferas de Linux.
Para audios, por ejemplo,
Audacity es el estándar casi para todo este tipo de cosas. Audacity. Hay muchos, y de hecho queremos hacer disponibles en poco tiempo toda una lista de herramientas, un tutorial, una serie de guías, consejos, lineamientos, para que si a lo mejor estás un poquito perdido ahorita al principio, pues bueno, tener un punto donde iniciar, porque muchas veces es lo único que se requiere, punto donde iniciar.
Sí, tengo la idea, pero no sé cómo desarrollarla, que esa sería, realmente la respuesta a la pregunta de Pedro.
Totalmente.
Ahora sí que con muchos nombres. Y este llamado también es muy, muy especial para la gente que nos está escuchando más allá de las grandes ciudades, de un Distrito Federal, de un Guadalajara o de un Monterrey. Yo tengo el gusto de, a lo largo de los últimos 20 años de mi vida como periodista, de haber estado en muchos lugares. Pedro, a su vez, también tiene esa experiencia. Sí. Y a mí me parece, Pedro, que hay muchísima creatividad que está en lugares que nosotros consideramos remotos y que no debe de quedarse ahí, sí. Que debe realmente, y no estoy hablando solamente de las tradiciones, es decir, sí, esta transmisión de tradiciones que debemos de seguir conservando con, evidentemente, nuevos marcos para poderlo lucir más. Decía alguna vez, y eso le decía el gran maestro Leonardo Nierman, el único sobreviviente del expresionismo mágico en México, vivo, actual, y además con unas exposiciones preciosas aquí en el Centro San Ángel de la Ciudad de México. Hay uno, va a Tlaxcala la semana que entra. Pero él decía, a veces lo que realmente te va a atraer de una obra es la manera en la que está presentada. Uh-huh. Después, la obra por sí misma tendrá el trabajo de atraparte. Pero si tú presentas una obra, la obra lo primero que te va a hacer es invitarte.
Es como un platillo.
Uh-huh. Una mesa bien
una
servida.
Una mesa bien servida. Yo estuve este fin de semana en el Festival Internacional del Cine de Morelia y la verdad es que da mucho gusto ver cómo el festival se ha convertido en, de verdad, un evento impresionante, excelentemente bien difundido y con productos, contenidos de mucha calidad, sobre todo hecha en México. Entonces, espacios para la creación artística se están abriendo y da mucho gusto, así que pues la invitación es a que siga todo eso.
Sí, por favor, donde sea que estén, desde ahí nos pueden mandar. Lo único que necesitan es exactamente eso, tener la computadora y entrar a la página para mandarnos sus proyectos. La página, por favor, Ángel, buen día.
Estación.mx, no se las podemos poner más fácil.
Estación.mx. Y ahí estaremos recibiendo todo el material, toda la creación, toda la capacidad de fantasía, de imaginación y, por supuesto, de trabajo a nivel tecnológico para eso, para mostrarlo al resto del mundo. Esto es Interfase desde Radio Educación, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Data.
Un pintor es un hombre que pinta lo que vende, mientras que un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Pablo Picasso. Hoy el tema, un tema que, bueno, no solamente para Pedro, para mí, por supuesto, es como debilidad personal, la comunicación, las artes, la cultura, las nuevas formas de educación, pero, por supuesto, para nuestros dos expertos en cabina, para Ángel Buendía, que sigue dándole clic, 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 ahí al Twitter, y también para el señor Felipe Barús. Felipe, ahora te tocaba a ti responder, ¿qué tanto, en el caso de la música, tú bajas por internet, o qué tanto buscas, o qué tanto has encontrado?
O no solo música, arte.
Arte, ¿qué experiencia hay en ti como experto? Y además, digo, no solamente como experto, sino como gustoso.
Consumidor masivo.
Mira, yo creo que indiscutiblemente la música es el punto número uno, que sí, todo mundo maneja, todo el mundo hemos bajado, todo el mundo hemos comprado también. Hay otras manifestaciones interesantes, y una de ellas, debo confesar, la maneja mucho mi esposa. Y es la fotografía.
Okay.
La fotografía. Hay gente que se dedica a la fotografía, le gusta mucho subir su obra online. Flickr es un sitio excelente para ello. Y bueno, hay gente que vive inclusive de vender sus fotos en línea, tanto comercialmente como para publicidad, catálogos, etcétera, como para simplemente arte. Entonces hay de todo un poco.
Hay gente que ha expuesto su trabajo, si se puede decir expuesto, en Flickr, y
de ahí es llamado
a galerías. Lo pone a la venta, ahí directamente te vendo mi foto.
Sí, por supuesto. De hecho, sí, hay gente que se dedica a vender sus fotografías y Flickr es un excelente escaparate. Y de ahí se ligan a sus páginas para hacer ya el comercio como tal.
Ahora me hiciste recordar algo justamente que comentábamos antes de ir al corte de Leonardo Nierman, de este gran pintor mexicano. Se dice que es el más abstracto de los abstractos en la Tierra. Leonardo Nierman, por ejemplo, es uno de los artistas que, aunque pareciera increíble, vende toda su obra por internet. La mayor parte de su obra, claro, bueno, su obra está en América, en Europa, pero mucha de su obra está en una página en donde entran, ¿no? Y ahí se hacen todos los arreglos, desde ahí se mandan los certificados, bueno, llega la obra con todo el certificado. Eso es muy interesante y nos lleva de verdad a la vivencia, que es la otra parte, ¿no? Que es lo que hablamos al principio, de lo general, las grandes plataformas a lo particular. En este caso, bueno, la fotografía, la pintura, la música. Y bueno, Pedro Kominek a mí me parece que es en México uno de los mejores ejemplos que hemos tenido de cómo desarrollar ambas cosas. El escenario y, por supuesto, los múltiples escenarios. Pedro Kominek, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Laura? Muy buenas tardes.
Pedro, bueno, hemos hablado en este ratito ya de lo que es tener la plataforma y bueno, tú fuiste uno de los primeros artistas, no solamente, bueno, podemos hablar mucho, evidentemente lo mejor que vamos a hacer es invitar a la gente a que entre a tu página para que vea todo lo que has hecho desde la televisión, pasando por la radio, el teatro, acabas de salir de una temporada extraordinaria de las tandas del centenario. Gracias. Pero además de eso, tu música, cuando empieza a subir tu música se da un proceso muy extraño. Tú subes un primer disco que es Sexo, Sexo, Sexo. Bueno, ese álbum como solista tiene una gran aceptación en Europa y eso no te hubieras enterado si no hubiera sido precisamente porque ese material estaba en tu página de internet. ¿Es correcto?
Exactamente. De repente me abrió un mercado nuevo, me abrió un público nuevo y un público además como muy, muy generoso, muy voluntarioso en términos que no solo quedaron en esta como actitud, digamos, pasiva de escuchas, sino que además tomaron algunas de las piezas, hicieron como sus versiones e insertaron mi material en la música circuit, ¿no? En los raves, etcétera, lo cual también finalmente me abrió a mí también a otros fenómenos, digamos, de manera como una retroalimentación, también me abrieron a mí a los fenómenos del rave para el performance en vivo ahí. O sea, finalmente transformó la presencia de mi música en la web, transformó mi percepción de mi trabajo en ese momento de una manera profunda.
Ese punto que acabas de tocar nos lleva más a profundo. Los temas, originalmente los temas de tu disco como solista, los toman otros creadores, tal cual, son otros creadores, le dan nueva forma y lo lanzan a otro mercado, que no es precisamente que sea un mercado porque, vaya, porque te deje dinero, ¿no? No estamos hablando en el sentido mercado con símbolo de pesos, en este caso era de euros, porque yo recuerdo, si estoy equivocada me corriges, Pedro, pero yo recuerdo que las primeras eran, las primeras adaptaciones que se hicieron en Europa, precisamente con este concepto de los raves, y después, además, te mandaron a ti esas mismas versiones.
Exacto, de hecho es una cosa que es un fenómeno que incluso sigue sucediendo, que a mí me emociona muchísimo porque finalmente te habla de cómo el público está haciendo suyo de una manera íntima tu material. Finalmente me siguen enviando versiones que el público hace de mis propias piezas, incluso la última de que hablamos a principios de esta semana ahora. Me enviaron una versión de Un Viejo Amor, de lo que estaba yo cantando ahora en las tandas del centenario. Entonces no deja de ser sorprendente cómo además se ha vuelto como un proceso vivo y de alguna manera ya ahora vital para mi proceso de creación y de trabajo.
Es el doble aliento.
Sí.
Ángel,
sí.
Buen día.
No, porque de alguna manera también las primeras versiones que hicieron otros, que como bien dijiste, otros creadores de mi música, eran versiones también que de alguna manera buscaban como cubrir la estética sonora de un espacio distinto al cual para mí, al cual había sido creada. De alguna manera, el circuito de electrónica pues tiene como otras reglas de juego en términos de ritmo, de duraciones, de como la curva, digamos, que tiene un arreglo y una versión de una pieza tuya. Entonces, finalmente, primero como cubriendo esas necesidades, pero después volviéndose una manera de, como bien dijiste tú, de reexpresar una pieza musical desde su contexto, incluso desde su generación. También a mí me ha quedado muy claro que no es lo mismo cómo concibe el sonido alguien que tiene 20 años menos que yo mismo.
O incluso alguien que vive en otro lugar, ¿no? En Un Viejo Amor, por ejemplo, que para nosotros, para los mexicanos, para el habla latina, tiene tantas connotaciones que puede ser completamente distinta para alguien que vive, no sé, me imagino, si no en Europa, bueno, sí, ¿por qué no? Para un alemán que a lo mejor lo que tiene es que el arranque emocional que le da otro color completamente distinto.
O las, bueno, las versiones también que me hicieron en Canadá.
¿En Canadá?
En Canadá, o sea, mira, yo he tenido este nuevo ciclo de vida de mi música, lo he tenido ahorita con gente de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, de Sudamérica, también gente de Colombia y del Cono Sur. Y te das cuenta que efectivamente eso, que los ámbitos sonoros transforman la música, pero desde tu interpretación primigenia. Y eso finalmente no dejará de tener un valor estético por sí mismo.
Pedro, una pregunta. ¿Cómo estás? Habla Ángel, buen día. Oye,
¿qué tal, Ángel?
¿Todo este proceso inició cuando tú subiste el disco entero o solamente subiste algunos sencillos y a raíz de ahí empezó a darse todo eso? ¿Alguna vez has hecho ese experimento de subir el disco completo y empezar a venderlo en línea? Porque creo que tienes varios CDs.
Así es.
Pero de hecho, ¿alguna vez has considerado la posibilidad de hacer el cambio completamente y distribuirlo y venderlo a través de internet?
De hecho, mira, ya la actual producción discográfica en la que estoy trabajando, es muy probable que suceda de esa manera. De alguna manera también ya los nuevos acuerdos que tienes con los sellos discográficos, mucho del material va directamente a iTunes, por ejemplo. Entonces ya mis próximos discos están pensados de esa manera. El que trabajo ahora, justamente que contiene Un Viejo Amor, de repente siento yo que a lo mejor no tanto, pero bueno, también dependerá un poco de cómo lo recibe la gente. En el caso de Sexo y Sexo, sí, lo que sucedió fue que subimos 3 tracks a mi página web y a partir de ahí sucedió como todo este nuevo ciclo de vida de la música.
Que en el caso de Sexo Sexo, por ejemplo, podríamos hablar que si bien tú tienes una trayectoria inmensa y podría haberse pensado desde el origen, que bueno, fue un disco que, para empezar, que yo tendría que recordar que fue presentado por doña Ofelia Guilmain, ¿no? Que ya, bueno, ya está en otro plano, pero en ese sentido, bueno, era un disco que había estaciones de radio comerciales o había canales de televisión comerciales que sentían susto, ¿no? Porque decían, ¿cómo? Sexo, sexo y sexo, qué barbaridad, ¿qué es eso? En realidad, solamente hay una canción en ese disco, tiene otras delicias, pero bueno, sí, de alguna manera también fue como alternativo, ¿no? El subir algunos de los temas a la página hizo que todo el público que estábamos esperando que saliera ese primer disco pudiéramos tener acceso sin necesidad de que los medios tradicionales estuvieran proyectándolo.
Exacto. De alguna manera también sucedió precisamente así, y fue precisamente con Conjuro, con esta pieza que le dediqué a la Guilmain, que además fue rarísimo, la prohibieron en el radio después de que El Ángel, el primer sencillo del disco, se colocó en el top 20 en la radio en su momento. El siguiente sencillo, que fue Magdalena, que lo presentó Joaquín López Dóriga cuando se hizo el programa aquel de Código Da Vinci, posicionó muy bien el disco. Y el tercero, que fue Conjuro, lo prohíben porque tenía un monólogo del tercer acto de La Celestina.
De La Celestina, claro,
sí. Qué idiotez, ¿no? Una cosa de 1540, ¿no? En fin.
La idiotez no sabe de siglos.
Sí, una cosa muy, muy entretenida. Entonces, bueno, finalmente lo que terminó sucediendo es que como El Crimen del Padre Amaro, te prohíben una cosa y entonces realmente le ayudan mucho a tus ventas, sí, claro, ¿no? Y por eso tenerla disponible en línea, ¿no?
Hay una parte que ya, que nos quedan prácticamente un minuto nada más para cerrarlo. Vamos a dar tu página de internet, Pedro, pero que a mí también me parece muy interesante, que es la conexión con la gente, las redes sociales. Nosotros pensamos redes sociales y seguimos pensando en este platicar entre los unos y los otros. Sin embargo, bueno, entre las redes sociales también muchos de los fans que llegan, sí, muchos de los seguidores que gustan de tu música, llegan a partir de que hay un espacio en la red en donde te van encontrando y te van conociendo, porque tú mismo te vas vaciando en estos textos, además de vender la música.
Y hay un segundo paso de creación. Hace ratito lo decían ustedes de manera muy clara. No solo es la música, sino también la imagen. Recientemente, hace 2 meses, acabo de recibir a través de la red de Facebook Junkie Deadman tomó unas fotos que me habían tomado en locación haciendo la dirección de arte de Gritos de Muerte y Libertad, y me hizo uno de estos cuadros al Andy Warhol, como virados en varios bicromas de colores, pero tomado de una foto que de hecho a mí me gusta mucho, tomada in situ en la locación, pero de una cosa que yo subí como un registro de lo que fue mi trabajo como diseñador, se creó una concepción plástica y visual nueva, y bueno, llegó a mis manos gracias a la red.
Ahí está, no solamente es música, sino también presencia. Lamentablemente vamos a tener que irnos el día de hoy ya. Por favor, Pedro, la invitación a tu página.
www.pedrocominic.com, que de hecho estamos ya justamente en reestructuración de la misma. Y por supuesto en Facebook, pues Pedro Cominic con K al principio y al final. Soy el único que se van a encontrar.
Exactamente, con dobles Ks. Bueno, ahí está el tema del día de hoy, que fue la nueva estética sonora, este ejercicio de nuevos ciclos de música, muy bien ilustrados por Pedro Cominic. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias a este equipo. Nos encontramos la próxima semana aquí en Radio Educación con más de tecnología, más de educación, más de las nuevas culturas. Pedro, Ángel, Felipe, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.